Ser Podcast.
Más allá del Diablo Viste de Prada 2 y su retrato de lujo y decadencia del periodismo, hay otros estrenos en las salas que merece la pena recomendar. El cineasta alemán Fatih Akin explora la culpa histórica alemana por el nazismo a través de los ojos de un niño en la isla de Amrum. Y Jorge Lara y Fer Pérez dirigen Los Justos, la historia de un jurado popular que indaga en nuestras contradicciones con la corrupción. Además, en este episodio analizamos la premiada película de Vigan y os recomendamos varias series para el puente.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Después de una gira mundial, El Diablo Viste de Prada planea acaparar las salas de cine, una segunda entrega de esta comedia sobre el periodismo de moda con Meryl Streep y Anne Hathaway.
No, lo regalé.
¿Qué?
Demasiado ostentoso para un periódico.
Tu despacho.
Oh,
vale. ¿Quién regala ropa de Chanel?
Alemania ha canalizado el trauma de la Segunda Guerra Mundial a través del cine. Se suma a esta revisión el cineasta de origen turco Fatih Akin en la isla de Amrum a través de los ojos de un niño con un padre nazi.
¿Padre volverá ahora a casa?
¿Por qué lo preguntas?
Porque la guerra se acaba.
¿Quién dice que la guerra está a punto de acabarse?
Fue una sensación en Cannes la nueva película del cineasta chino Vigan, Resurrection, un bello homenaje al cine con todo un despliegue visual y un impresionante plano secuencia.
¿Qué puerta no puede abrirse nunca?
La puerta de la mente.
¿Qué puede hacer una sola persona, pero no dos?
Del cine español tenemos un drama judicial que indaga en cómo se cae en la corrupción. Los Justos, con Carmen Machi y Vito San, cuenta cómo se corrompe un jurado popular.
Un soborno no arregla.
No voy a coger ese dinero.
Muy seguro, estás tú.
A ver, es un millón, no una patada en los huevos.
¿No le da miedo ir a la cárcel?
¿Pero cárcel de qué?
Y en televisión, nuevos estrenos como La Casa de los Espíritus, adaptación de la novela de Isabel Allende, que recorre la historia reciente de Chile con realismo mágico.
Tenemos que hablar con la gente real, con la gente del pueblo. Hacer puerta a puerta, irrumpir en la fábrica, realmente hacer ruido.
Bienvenidas a El Cine en la SER, nuevo programa en pleno puente con estrenos potentes que llegan a los cines como El Diablo Viste de Prada, pero también con noticias importantes para nuestra industria. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Sí, dos noticias que demuestran la evolución de una industria y la importancia de la presencia de mujeres en todas las escalas de la producción. Por un lado, ya sabemos quién sustituirá a José Luis Rebordinos al frente del Festival de San Sebastián. Será Mayalen Beloki, subdirectora desde 2016, que asumirá el cargo en 2027, la primera mujer en dirigir el festival en sus 75 años de historia. Y la otra es un premio, el de mejor guión en Cannes Series, a Marta Bassols y Marta Loza por Yo siempre a veces, la ficción que retrata la maternidad y la precariedad y que ya se puede ver en Movistar Plus.
Vivimos en un momento donde hablar de esto es imprescindible, nos va la vida en ello, literalmente. No podemos vivir en un mundo donde no podemos fallar, donde tenemos que ser infalibles. Eso es que el capitalismo ya nos ha apisonado totalmente nuestra vida. Por eso también nuestro personaje se abraza mucho al placer. O sea, queríamos mostrar la necesidad imperiosa de que tenemos que seguir defendiendo nuestro cuerpo, nuestro territorio, desde lo más íntimo.
Como decíamos, El Diablo Viste de Prada es el evento cinéfilo de la primavera, dispuesto a destronar al biopic de Michael Jackson en la taquilla, y que nos trae a dos personajes, la jefa tóxica, Miranda, y esa empleada que llega a una revista de moda. Segunda parte con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci diseccionando el mundo de la moda y la crisis del periodismo. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Hace 20 años, sí, ya 20, se estrenaba El Diablo Viste de Prada. ¿Se acuerdan?
Lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa, ni es marino. En realidad es cerúleo.
Esa comedia dramática 2000era que seguía a una jovencísima Anne Hathaway que comenzaba a trabajar como asistenta de una jefa déspota, interpretada por Meryl Streep en una revista de moda. Todo sospechosamente parecido a la historia de Anna Wintour en Vogue.
Y me dije, adelante. Juégatela, contrátala, gorda y lista.
Esta semana llega a los cines la segunda parte, también dirigida por David Frankel, de esta sátira del mundo de la moda y con ella sus memorables personajes. Además de los de Streep y Hathaway, vuelven Emily Blunt, Stanley Tucci y Tracy Toms.
Podrías escribir un libro.
La verdadera Miranda Priestly al desnudo.
Si bien la primera entrega, basada en el bestseller homónimo de Lauren Weisberger, trataba temas como el abuso de poder, la explotación laboral, el entregar tu vida, incluso personal, a tu trabajo o la falta de oportunidades laborales...
Necesito 10 o 15 faldas de Calvin Klein.
Vale, ¿qué clase de faldas va a necesitar?
Por favor, ve a aburrir a otro con tus preguntas. Y asegúrate de que tengamos los estudios del Muelle 29 a las 8.
La segunda, ahora totalmente original, ahonda un poco más en la profesión periodística. El pésimo estado actual de los medios de comunicación, la dependencia de los anunciantes, la dictadura de lo digital y el auge de la IA.
Estás aquí para ayudarnos a controlar este escándalo.
Y es que, esta vez, El Diablo Viste de Prada ya no pelea simplemente contra redactores precarios, egos o jefes imposibles, sino contra algo un poco más grande. Un sistema donde la información ha pasado a manos de inversores millonarios y oligarcas tecnológicos que no entienden ni de moda, ni de periodismo, ni de sensibilidad cultural, pero sí entienden de números, de tráfico y de rentabilidad.
¡Estoy temblando!
¡Ay, Dios! No me transmitas todo lo que sientes, por favor.
En este sentido, la secuela, un producto al servicio de la rentable nostalgia, ha sabido adaptarse a los tiempos sin sentirse forzada. Si la primera mostraba una industria todavía sostenida por el papel, las firmas de lujo y las editoras intocables, esta enseña un negocio obligado a sobrevivir entre influencers, patrocinios, plataformas digitales y tendencias que realmente duran lo mismo que un TikTok. Y aún en medio de este nuevo caos, Miranda Priestly sigue siendo el centro absoluto de gravedad. Sigue igual de mordaz, directa y a ratos cruel. Esto decía Meryl Streep cuando se estrenó la primera.
I think it is a fantasy story.
Sí, creo que es una historia de fantasía, pero la gente como Miranda existe en muchas áreas del mundo corporativo. Normalmente son hombres, así que solo le hemos tenido que poner un vestido.
También hay una actualización evidente en los cameos que rodean la historia. Igual que en la primera entrega aparecían figuras reconocibles del glamour 2000ero como Gisele Bündchen, ahora la película introduce perfiles muy vinculados a la generación Z. Nuevos iconos de pasarela, celebridades virales, rostros de redes sociales...
Y claramente necesitas un conjunto de dos piezas bordado de tótem, pero no el terracota porque eres muy pálida.
Todo eso convierte a El Diablo Viste de Prada 2 en algo más que una secuela nostálgica hecha para explotar una marca conocida. Es una buena revisión de una historia que entiende que las reglas han cambiado.
Frente a este mastodonte de la taquilla tenemos cine de autor, por ejemplo La isla de Amrum, del cineasta alemán de origen turco Fatih Akin, que continúa una tendencia del cine germano, la de indagar en los traumas históricos de ese país, sobre todo después del Holocausto. Lo hace con esta historia íntima ambientada en el final de la Segunda Guerra Mundial.
En un momento en el que Alemania veta cualquier iniciativa europea contra el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, la nueva película de Fatih Akin retrata, desde los ojos de un niño, el origen de esa posición, del trauma de la Segunda Guerra Mundial.
Este trauma aún existe. La película en Alemania ha sido un gran éxito, pero mucho más de lo que se esperaba. Creo que la razón del éxito está en que hay una necesidad, un deseo, de ver este tipo de historias así. Por supuesto, el auge de la extrema derecha está ahí, porque es gente que no quiere hacer esa terapia de trauma histórico. Para ellos, la enfermedad es su modo de vida. Por eso, mientras la gente vea estas películas, mientras el público necesite estas películas, es que el trauma no está sanado.
El director alemán, nacido en Hamburgo y de origen turco, parte de la historia personal de su maestro y profesor, Har Böhm, y hace suyo ese relato sobre la identidad, algo que recorre todo su cine.
Esta iba a ser su última película y yo quería producirla. En ella iba a hablar de su infancia, de sus padres que eran nazis. Quiso hablar de su propio pasado, siguiendo esa línea de cineastas que han hecho películas personales, como Roma de Cuarón, Belfast de Kenneth Branagh o Los Fabelmans de Spielberg. Yo le dije que debería hacerla él, pero me dijo que ya estaba viejo para ello y me pidió que fuera yo quien la dirigiera. Así que me vi ahí, en los años 40, con los nazis.
Fatih Akin ambienta en la isla de Amrum, que da título a la película, la historia de un niño de 12 años que se ha trasladado allí huyendo de los bombardeos de la guerra. En esa isla de apenas 20 kilómetros cuadrados vive con su madre, su tía y su hermano.
Que esta maldita guerra de Hitler se acabe.
Su padre, un oficial nazi, los ha mandado a la casa vacacional y en ese pequeño oasis asisten a los últimos días de la guerra, a la caída de Hitler.
¿Padre volverá ahora a casa?
¿Por qué lo preguntas?
Porque la guerra se acaba.
¿Quién dice que la guerra está a punto de acabarse?
El cineasta sigue a ese niño que trabaja en el campo para traer algo de comida a casa, que no es bien recibido en la escuela y que ve cómo llegan niños refugiados. Niños de su edad que hablan alemán y son tan alemanes como él para algunos de los vecinos.
¿Cómo está tu madre?
Desde que falleció el Führer no come.
Si te cuento algo, ¿guardarás el secreto?
Abuelo, no.
Su madre, la más beligerante, intenta que el niño no se desvíe y abra su mirada al mundo, que no dude, y señala incluso a los que cuestionan la caída del nazismo.
Señora Bendixen, usted cometió un delito de sedición ante dos miembros de las juventudes hitlerianas.
Fatih Akin compone un relato sobre la pérdida de la inocencia, una aventura como El ladrón de bicicletas, donde el niño intenta cumplir el único deseo de su madre tras dar a luz, comer pan blanco con mantequilla y miel, algo imposible por las restricciones a causa de la guerra.
Ellos sí hubieran podido hacer algo. Pregúntales por qué no quisieron.
No te creo. Mis padres nunca harían algo así.
¡Fuera de aquí!
Y en ese camino, en su pequeña odisea íntima por lo cotidiano, descubre la historia no oficial de la guerra, lo que no le han contado y las consecuencias del trabajo de su padre.
Look, when you have war films about the Second World War, all of the films are very spectacular.
Todas las películas sobre la Segunda Guerra Mundial son muy espectaculares. La guerra es algo espectacular, pero cuando es en el cine, todavía lo es más. Ahí tenemos El pianista, La lista de Schindler, Salvar el soldado Ryan. Incluso una película como La zona de interés es muy espectacular porque habla de la casa de al lado de Auschwitz. Pero ¿qué pasa con las familias o con la población que no va al frente durante la guerra? Siguen con su vida. Ese entorno es menos espectacular, pero también ellos lidiaron con la guerra. Me pareció interesante ir más allá de la guerra, ver esa otra realidad que no son las noticias.
Desde la mirada de ese niño y sus dudas internas, Fatih Akin explora la convivencia y connivencia con el horror, la culpa y los dilemas de ese joven atrapado entre el amor a su familia y la revelación de las atrocidades del nazismo.
There's a key line in the film. It's the subconscious of the boy who tells him that in his dream.
Hay una escena clave en la película, cuando el niño, en sueños, se justifica ante su tío y dice que el Holocausto no fue su culpa. El tío le contesta que no es su culpa el Holocausto, pero que tenía una responsabilidad. Ese es el destino de Alemania. Por eso Alemania apoya a Israel. La culpa o la vergüenza por la conexión con el Holocausto les posiciona ahí, y es una posición que viene de la Segunda Guerra Mundial, viene de la culpa y de nada más. No se trata de borrar el pasado, pero sí de ocultar esos crímenes del pasado, y eso está en la identidad alemana.
El director utiliza las metáforas, esas mareas que suben y bajan y ahogan al protagonista, en una entrañable y emotiva historia de madurez que pone frente al espejo a Alemania, a esa generación que se preguntó qué hizo su familia y que hoy sigue instalada en la culpa.
Fatih Akin termina la película que su maestro no tuvo fuerzas para acabar, y eso es algo que hace otro director esta semana. Robin Campillo se encargó de continuar la última película de Logan Cantet, Enzo, una historia de un adolescente que descubre su sexualidad y las diferencias de clase durante un caluroso verano en el que trabaja de albañil.
Enzo,
t'as 16 ans,
t'as le droit d'avoir des ambitions un peu plus grandes, voilà.
Mais tu vois, j'ai des ambitions toutes petites, moi.
Ok, donc tu seras maçon toute ta vie.
Et alors?
Fue toda una sensación en Cannes. Resurrection, del director chino Bigan, hizo disfrutar a los cinéfilos por su manera de homenajear al cine en esta historia críptica y sinuosa, bella y llena de elegantes e imposibles plano secuencia.
En medio de la crisis que atraviesa el cine, en su dimensión física, las salas, y también su dimensión artística, con un Hollywood encallado en biopics, remakes y otras repeticiones, son muchos los cineastas, sobre todo fuera de los engranajes industriales, que buscan hablar e indagar en esa crisis y poner en valor aquello que el cine sigue ofreciendo.
¿No tienes miedo? La banda del impermeable va atrás de ti.
No, no tengo miedo de morir.
El último en hacer un elogio y alabanza al cine con mayúsculas es el director Bigan en Resurrection, una película monumental no apta para todos los paladares, que revolucionó la pasada edición de Cannes y que visitó la Seminci para contar cómo había hecho sus planos secuencia, una de las marcas de la casa.
Las películas usan el lenguaje propio del cine y es un lenguaje común para todo el mundo. En esta película no se trataba tanto de rendirle homenaje, sino de utilizar ese lenguaje de las películas para explicar por qué somos lo que somos hoy.
Desde que fue convertido en la gran esperanza del cine experimental en el año 2018, cuando presentó también en Cannes su película Largo viaje hacia la noche, donde usaba ya el plano secuencia y el 3D de una manera inusual y envolvente, el director estaba llamado a seguir ese camino.
Hay un dicho que dice que el lenguaje cinematográfico es lo único en lo que podemos creer y confiar. En este momento en el que se avecinan tantas cosas horribles, esta película nos demuestra que se puede confiar en el cine, que se puede usar el lenguaje del cine incluso para definirnos y definir la esencia misma del cine.
Resurrection es mucho menos críptica que su anterior película, pero mantiene la misma propuesta avasalladora, donde hay mil referencias, tonalidades, propuestas sensoriales. En ella nos cuenta el cine. Quizás suene ambicioso, grandilocuente, y lo es, pero también es una fantástica propuesta que lleva al espectador por un viaje extraordinario, lleno de elegantes movimientos de cámara, de planos secuencia imposibles y con sentido, algo que cada vez cuesta más encontrar en el cine actual, y metáforas visuales, donde lo de menos es darle sentido a todo.
¿Qué puerta no puede abrirse nunca?
La puerta de la mente.
¿Qué puede hacer una sola persona, pero no dos?
Soñar.
No importa que no sepamos mucho de ese viaje, que nos perdamos en las cinco partes en las que se estructura la película, porque lo importante aquí es que la vivamos, que la sintamos. En esas partes asistimos a un repaso por la historia del cine, desde la época muda, con esa bonita referencia al regador regado, hasta la actualidad, pasando por el expresionismo alemán, el auge del melodrama, el cine chino, los espejos de la dama de Shanghái, por Drácula y el cine de vampiros, y también los moteros de Easy Rider.
No les dais miedo, les da miedo lo que representáis para ellos.
¿Oh, sí? Lo que representamos para ellos es que necesitamos un pelado.
No, no. Lo que representáis para ellos es la libertad.
¿Y qué tiene de malo la libertad? Todo el mundo la quiere.
Sí, desde luego. Todo el mundo quiere ser libre. Sí. Pero una cosa es hablar de ello y otra muy diferente es serlo. Es muy difícil ser libre cuando te compran y te venden en el mercado.
La protagonista es la actriz Su Qi, protagonista también del asesino de Hou Hsien-hsien, y el actor chino Jackson Yi. Ellos son los encargados de sumergirnos en ese viaje al interior de todo, al origen del cine, con la música siempre como elemento esencial en el cine de Vigan. Esta vez la firma un grupo electrónico francés, M83. La estética onírica de su obra cobra aquí todo el sentido, pues la película no es más que una apología de los sueños como manera de acceder a la verdad absoluta, a la vida y a lo único. Y sobre sueños y el cine habla Resurrection, una defensa del cine en colectivo, de contarnos historias como esta historia de amor que vemos en esta película, pero también de verlas juntos en pantalla grande.
Debo decir que detrás del lenguaje de la película y que detrás de la propia historia que contamos, no tenía el propósito de buscar la verdad, sino más bien aportar una especie de apaciguamiento y de confort. Si el mundo no hubiera evolucionado como lo ha hecho y no estuviera en la situación crítica en la que está, yo hubiera continuado haciendo films más personales.
En tiempos de monstruos, los fantasmas del cine, nos dice Vigan, son quienes nos ayudan a superar este mundo apocalíptico que vivimos.
Por último, tenemos estreno español. Lo Justos es un drama judicial que cuestiona la integridad de cada uno a través de las tribulaciones de un jurado popular compuesto por gente muy distinta y que tienen dos retos: juzgar un caso de corrupción y evitar ser corrompidos. Un reportaje de Elio Castro.
Los Justos comienza con una cita de la película Anatomía de un asesinato de Otto Preminger.
12 personas en una habitación, con diferentes mentalidades, diferentes corazones y de 12 procedencias diferentes. Y a esas 12 personas se les pide que juzguen a otro ser humano, tan diferente a ellos como ellos lo son entre sí.
Una cita que termina con una exclamación:
Dios bendiga a los jurados.
Ese Dios bendiga a los jurados es toda una declaración de intenciones por parte de los directores Fer Pérez y Jorge Lara.
Estamos muy a favor del sistema del jurado y estamos muy a favor de que las personas hablen y se entiendan y se escuchen. Creo que muchos de los problemas que están sucediendo es porque hemos dejado de escucharnos y vivimos de forma muy individualista.
El punto de partida de Los Justos, sin embargo, es más parecido a otro drama judicial, 12 hombres sin piedad, el clásico de Sidney Lumet. Como en aquel film, en Los Justos vemos a los miembros de un jurado popular reunirse en una sala después de un juicio, en este caso por corrupción, para deliberar si el acusado es culpable o inocente.
Se considera probado que el acusado Valentín Ulla Movellán entregó en fecha 23 de agosto de 2021 la cantidad de 125.000 euros a don Javier Ortiz Orihuelas, consejero de Obras Públicas.
Lo que no sospechan es que los tentáculos de la corrupción son muy largos y van a llegar hasta esa misma sala donde se reúne el jurado.
¿Qué pasa? ¿Que a vosotros no os gusta vivir bien o qué?
Si os ha cambiado de saltarse la ley, pues no.
La ley. Pero entonces, ¿qué se supone que tenemos que hacer? ¿Seguir manipulados por el sistema, trabajando 6 días a la semana, haciendo un montón de horas extra para que luego llegue fin de mes y no tengas ni un duro en el banco y la nevera vacía? Y eso es justo, ¿no? ¿Eso es lo justo? Pues para mí no.
Los Justos es la primera película dirigida por los hasta ahora solo guionistas Fer Pérez y Jorge Lara, una comedia que no pretende tanto analizar el sistema judicial español como aventurar que todos, según nuestras circunstancias, podemos actuar en contra de nuestros principios y caer también en la corrupción.
Muchas veces decíamos que los políticos o los empresarios corruptos no han nacido en un huevo dentro del Congreso y del Senado. O sea, son ciudadanos, ¿no? Entonces, también decimos que, lamentablemente, quizás los corruptos del mañana están ahora mismo campando entre nosotros. Como
están en los institutos.
En los institutos, formándose, en las universidades, en los conciertos. Entonces, claro que creo que hay pocas cosas que no atraviesen la sociedad arriba abajo.
En la película, los miembros del jurado son 9 personas que representan todo el abanico de la sociedad española.
Creo que de la sociedad española y también de casi universal, ¿no? Queríamos hacer un abanico de personajes en el que gran parte de los espectadores se pudieran de alguna forma vincular, ¿no?
Un jurado que está interpretado por Pilar Castro, Vito Sanz, Bruna Cusí, Hugo Belcel, Aymar Veiga, Marcelo Subioto, Marina Cuerda, Anne Gavarain y Carmen Machi, que es la portavoz de ese jurado.
Hecho uno.
Perdona.
Dime.
Que creo que tengo que leer yo, ¿no? Por aquello de que soy la portavoz y tal.
El cine americano, el inglés, incluso el francés, ha tratado en muchas ocasiones el mundo de la justicia con sus fiscales, abogados y jueces. Sin embargo, en España apenas hay películas de este género. Fer Pérez y Jorge Lara.
Yo creo que el cine americano se ha influido mucho y tenemos una justicia que muchas veces hablas con alguien y tiene más referencias americanas que españolas.
Quizás sea porque los juicios en España no son muy cinematográficos o porque la institución del jurado no acaba de cuajar en nuestro país. Nosotros hemos preguntado a Pilar Castro, Carmen Machi y Vito Sanz si preferirían ser juzgados por un jurado popular o por jueces de carrera.
Yo preferiría jueces, la justicia pura y dura, no un jurado popular. Y es que no estoy a favor del jurado popular. No, no me representa. No, porque es que el jurado popular puede ser peor que tú. Es que ya se declaró. ¿Y tú, Vito?
Yo, jueces profesionales, ¿no? Aunque la situación ahora está compleja con este tema, pero confío en la justicia, ¿no? O quiero creer en eso.
Para eso estar.
Hemos hablado de películas americanas que han servido como referencia, pero Los Justos, sobre todo, enlaza con las comedias costumbristas españolas que hemos visto, con esos personajes que quieren salir de sus miserias personales con un rápido golpe de suerte.
Aquí siempre va a meter la mano a alguien. ¿Y al final qué? Menos colegios, menos hospitales. Y tú, a pagar. Y a tiempo, ¿eh? Que si no te crujen.
Ya lo sabe, en los cines hay un jurado deliberando sobre un delito de corrupción.
Culpable.
Culpable. Culpable el tirón.
La película se titula Los Justos.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Que he sacado con la luna y ella. Que los dos miramos junto y ella. Que he sacado con los nombres y ella.
La literatura latinoamericana sigue encontrando su lugar en la televisión. Después de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ahora es La Casa de los Espíritus, la novela que se convierte en serie. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. La propia autora Isabel Allende es productora de esta ambiciosa serie que adapta esta saga familiar, que sigue a 3 generaciones de mujeres en un país conservador de Latinoamérica, moldeado por la lucha de clases, la agitación política y el realismo mágico. Con un equipo creativo principalmente latino, el mexicano Alfonso Herrera y la española Nicole Wallace son los protagonistas de esta serie ya disponible en Prime Video.
Compañeras, ya no podemos seguir viviendo a merced de lo que los hombres nos impongan. Nacimos todos iguales, pero nos han hecho creer que nosotras somos menos, que no nos merecemos los mismos derechos que los hombres. Nuestra voz es nuestra fuerza. El voto femenino es mucho más que un derecho. Es el reconocimiento de nuestra dignidad. De nuestro derecho a la igualdad.
Terror y misterio en La maldición de Widow's Bay, la nueva serie de Apple TV. Matthew Rhys interpreta al alcalde de una comunidad pesquera que cree que su isla está maldita. Para sacar adelante a su familia, consigue convertir este recóndito lugar sin wifi en un destino turístico, momento en el que las supersticiones de los lugareños comienzan a hacerse realidad.
Soy Tom Lofty.
Encantado.
Tom, Arthur, ¿te apetece tomar un café?
No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
¡Oh! Estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
¿El qué?
que aquí pasan cosas malas.
Y Netflix estrena una nueva adaptación de El fuego de la venganza, la película protagonizada por Denzel Washington. En este caso, Yahya Abdul-Mateen II es John Creasy, ese antiguo mercenario y soldado de operaciones especiales que busca abandonar su pasado violento tras sufrir síndrome de estrés postraumático. Eso sí, tendrá que enfrentarse antes a la misión más peligrosa de su carrera, salvar a una joven en Río de Janeiro.
Hablemos del currículum de este profesional de élite. John Creasy, Nueva Orleans, Luisiana, Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, 3 misiones en Irak y Afganistán y muchos contratos de seguridad con la CIA.
Cine en la SER, en la producción, redacción y redes sociales, Julia García, Lucía Bermúdez y José Manuel Romero. Y nos vamos con Martina H. para recordar a Adolfo Aristarain, el director argentino que fallecía esta semana y que nos deja momentos inolvidables para la historia del cine.
Eso de extrañar, la nostalgia y todo eso es un verso. No se extraña un país, se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extrañas si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. ¿Qué tengo que ver yo con un tucumano o con un salteño? Tan ajenos a mí como un catalán o un portugués. Estadísticas, números sin cara. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos, y eso sí se extraña, pero se pasa.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.